El panorama político está expresando tensiones varias. Es lógico, lo comentábamos hace algunos minutos, la economía está en una situación más difícil, eso genera discusiones presupuestales y eso impacta en la interna del Frente Amplio, discusiones salariales, y está eso en la base de la explicación de este conflicto, entre esta polémica entre el presidente Vázquez y el PIT-CNT, y también otras cuestiones vinculadas a, por ejemplo, lo que ha sido esta decisión de Luis Lacalle Pou, y que el Partido Nacional, con matices, está planteando de suspender las reuniones por los temas de seguridad. Varios puntos que creo que merecen a esta altura un análisis de expertos como Óscar Bottineri, que es el director de Factum y que está con nosotros a partir de este momento. Óscar, gracias por estar en Carve en inicio de jornada. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? No, gracias a ustedes.
Bueno, uno de los puntos, digamos, de partida es lo que ha sido esta carta del presidente Vázquez al PIT-CNT en respuesta a una solicitud de una entrevista. Una solicitud de entrevista del PIT-CNT que vino después de un paro y una movilización con unas críticas muy muy duras que hicieron los principales voceros al gobierno. Obviamente Vázquez escuchó y respondió negativamente. ¿Cómo ha visto esta respuesta de Vázquez? Bueno, desde PIT-CNT se ha visto ahora que se rechaza la respuesta, pero era algo esperable. ¿Cómo ha visto la actitud de Vázquez?
Bueno, yo diría lo siguiente. Esto se puede analizar de dos maneras: como análisis de los episodios de estos días o de este periodo, o como un análisis estratégico, estructural. Prefiero ir por este lado. Bien. En primer lugar, en la visión de los ajustes de qué es lo que hay que hacer, no es un tema de discrepancia sobre medidas. Es que hay dos visiones ideológicas o estratégicas que representa, por un lado, la izquierda del Frente Amplio, y ahí incluimos a los dirigentes sindicales, y por otro lado, lo que puede representar Vázquez, Astori, el equipo económico. Que tiene que ver incluso, cuál es el papel de los inversores, de las clases medias, de los sectores asalariados. No es un tema, el impuesto es un poquito más, un poquito menos para acá y para allá. Hay visiones de fondo que venían larvadas en todos estos 11 años de gobierno del Frente y que al terminarse el periodo de crecimiento o de boom, estalla. Ese es un primer problema. Hay un segundo problema que podemos llamar de arquitectura política, que también es estratégico o ideológico, que lo tiene el Frente prácticamente de su fundación, pero sobre todo desde la Restauración Democrática, y es cuál es el peso de lo político del punto de vista organizativo, estructural, de los partidos, y cuál es el peso de las organizaciones sociales. En ese sentido, Sereñi fue muy contundente ya en la huelga general del 73, en que los hechos políticos los comandan las fuerzas políticas, y los comandos son políticos. Hay, de hecho, una visión que se acrecentó, yo diría, desde los 90 para acá en Uruguay, de que las organizaciones sociales marcan el rumbo y la agenda. Lo que en otros países es la lucha de la sociedad civil contra los elencos políticos o la estructura política. En Uruguay no tiene esa confrontación tan dura, pero un poco es las organizaciones sociales marcan. Ligado a esto, la idea de que el gobierno es una, el gobierno en el sentido total, poder ejecutivo, poder legislativo, es una de las patas de la toma de decisión en Uruguay. Hay otra que es, por ejemplo, el movimiento sindical o los movimientos sociales, y las decisiones tienen que dialogarse y pactar. Desde el otro lado, desde el lado de las fuerzas políticas, es el concepto más clásico de la democracia representativa. Señores, a nosotros nos eligieron todos los ciudadanos de Uruguay, los representamos a ellos, tenemos un mandato de ellos, no tenemos problema en consultar o en oír, pero decidimos nosotros. Estas son dos visiones que obviamente no tienen punto estratégico de transacción. Va a haber momentos puntuales de acuerdos, pero a la larga el que decide es uno o el otro, o se considera que tiene que haber pactos siempre y que no hay una libre decisión del poder político.
Claro.
Yo creo que el fondo planteado es este.
Está muy claro, Bottineri. Bueno, y ahí donde la incidencia del PIT-CNT ha sido sin duda muy fuerte, Ahora, da la sensación de que Vázquez ha manejado ciertos tiempos después de la fuerte movilización que hizo el PIT-CNT. Bueno, en el mismo día hizo el anuncio sobre la llegada de la inversión de UPM. Y luego, yo creo que ahí también es donde el PIT-CNT seguramente abrió un flanco. Le pidió una entrevista a Vázquez y ahora Vázquez sale con esta respuesta que es realmente durísima, ¿verdad? Me parece que sería importante leer alguno de los párrafos que están allí planteados en la misiva, porque hablan a las claras de un presidente de la República que venía masticando esto desde hace unos días, ¿no? Claro, los pronunciamientos del presidente habían sido muy duros, y Vázquez en un momento en un párrafo dice, citando las declaraciones, palabras como: se va a desencadenar una conflictividad gigantesca, va a haber una confrontación como nunca antes los gobiernos del frente conocieron, y el gobierno es neoliberal, impiden agendar la entrevista solicitada en estas circunstancias, dice Vázquez. Un planteo muy muy duro, ¿verdad?
Bueno, a ver, primero, la dirigencia del PIT-CNT, vayamos a otro tema, yo hablé de los temas de fondo, Hay otro tema de fondo un poco menor. Casi todos los dirigentes sindicales son del Frente Amplio. Sí. Hay algunos que están a la izquierda del Frente Amplio. Hay un diputado que acaba de renunciar a la banca para volver como dirigente sindical, ¿no?
Sí, Andrade.
Varios de los dirigentes sindicales figuran en las listas de candidatos del Frente Amplio en la elección de octubre. Entonces, tiene mucho también de juego externo del movimiento sindical contra el poder político y de juego interno en el Frente Amplio.
Claro, ¿eh? Claro.
De la izquierda del Frente Amplio contra lo que podemos llamar el sector más de centro del Frente Amplio. Claro. Entonces, también hay que ver estas claves en la interpretación, ¿no?
Claro.
Lo otro es lo siguiente. Vázquez, desde este año tenuemente, pero claramente desde abril, es un Vázquez distinto al del primer año. El primer año fue un Vázquez, que lo hemos analizado en algún momento, tú me hiciste una entrevista sobre eso, débil, que no atinaba con los movimientos, muy contradictorio, que creía que era el que había sido antes y ya no lo era, en fin. Al empezar el año, se fue de vacaciones, vuelve, cada vez que Vázquez se toma unos días, viene otro Vázquez. Le pasó en la campaña electoral cuando en julio se estaba equivocando, se fue unos días a Rocha, volvió y cambió otra vez y ya fue otro candidato.
Claro.
Y acá empezó con lo de ANCAP, la capitalización de ANCAP, el recambio de directorio, y en abril ya con la convocatoria de la multipartidaria, el reconocimiento del partido de Novik, que fue reconocido además por todos los demás, y un Vázquez que empieza a plantarse duro, ¿no? Ya se asemeja en un cuadro político y económico totalmente distinto al Vázquez de su primera presidencia. Es decir, que el PIT-CNT hoy se encuentra con un Vázquez que no es el Vázquez del año pasado. En segundo lugar, usted primero no bombardea para decir, después que estoy bombardeando, bueno, me parece que tenemos que conversar. No, primero se conversa. Cuando se entran los cañonazos es que se termina el diálogo. Claro. No, es lo previo al diálogo. Y el PIT-CNT, que es una estrategia que tiene el movimiento sindical, yo diría, también desde los 90 en adelante. En muchos conflictos se ve que primero ocupan una fábrica y después, bueno, vamos a conversar sobre la diferencia.
Claro.
Ocupar una empresa es la última medida, no la primera.
Claro.
¿No? O un paro. Entonces, aquí primero se desata la conflictividad, se hacen amenazas como las que acaba de señalar la carta tú leíste de la carta de Vázquez, y luego se plantea la necesidad de dialogar. No, el diálogo previo. ¿Eh? Lo que está haciendo el PIT-CNT son medidas lógicas, cada cual evalúa el momento, si es correcto o no es correcto, si tiene la fuerza o no tiene la fuerza, después que ya no hubo más diálogo y ya no hay más nada que conversar.
Claro. Hubo un error de cálculo del PIT-CNT.
Yo creo que el PIT-CNT le está faltando estrategia, porque de alguna manera viene con 11 años donde tenía el propio gobierno a su favor. ¿Sí? Y además venía jugando con actores del gobierno, porque vamos a hablar, claro, hay sectores políticos importantes del sindicato, perdón, sectores políticos que están en el movimiento sindical, que a su vez están en el gobierno. Claro. El ministro Burro representa más o menos una corriente que está en este momento un poquito desgranada del movimiento sindical, ¿no? Claro. Aparece como la cúpula de eso, no quiero decir que sea una cosa orgánica, ¿no? Hasta que Vázquez lo mandó callar en una de las últimas sesiones del Consejo de Ministros sobre el tema de los pautas salariales. Claro. El Partido Comunista está representado en el gabinete y en otros organismos públicos. Es decir, el tema es que la cosa se juega afuera y adentro a la vez, ¿no?
Sí.
Y Vázquez empieza a tomar una fuerza donde, como pasa siempre, el tema es que Vázquez esté midiendo bien las fuerzas, porque tiene mayoría parlamentaria en contra dentro del oficialismo,
Claro.
Y tiene y el Pichenete también tiene que medir lo que juega, porque en última instancia hay una fuerza decisiva que es el Mujica y el MPP, que ni está demasiado metido en el movimiento sindical, está, pero no es la fuerza del Partido Comunista ni de articulación. Y tampoco tira tantas piedras contra el gobierno. Marca la cancha, va, viene, ¿no?
Es muy interesante lo que está planteando Bottinelli. Agregaría, a modo de paréntesis, que de todas maneras Mujica y el MPP también tienen su propia interna, ¿verdad? Ha llamado mucho la atención, y tal vez no se ha analizado mucho, este despegue absoluto que hizo Luis Almagro desde la OEA, seguramente por cuestiones más personales, pero En el MPP hay una tensión fuerte, por ejemplo, como posicionarse ante el fenómeno Maduro, que bueno, es más que polémico, ¿verdad? Venezuela está en una crisis terrible y bueno, hay quienes lo respaldan incluso en forma prácticamente incondicional, y hay muchos que se preguntan, sin ser tan explícitos, ¿qué hacemos con esto, no?
Sí, bueno, pero digo, primero no voy a hablar de Venezuela, sino se me va todo el programa, ¿no? Pero, digo, el tema Almagro, dejarlo afuera, porque Almagro está totalmente fuera del Frente Amplio, del MPP, y yo diría que también fuera del Frente Amplio. Uh-huh. Es decir, Almagro hizo una opción personal, llegó como el hombre de Mujica a la Secretaría General de la OEA, y ahí realmente rompió con todo.
Sí,
está haciendo un juego de carácter personal, ya no tiene nada que ver ni con la política uruguaya. Me parece que ese es un tema diferente. En el MPP sí hay divergencias, están apareciendo corrientes claras, hay tensiones. Yo diría en el MPP, no con Mujica.
Claro.
Porque con Mujica algunos coinciden más, otros menos. Y Mujica da apoyos y resta, pero en última instancia nadie se pone en contra de Mujica cuando Mujica decide, ¿no?
Claro.
Él no es un líder autoritario, deja jugar mucho, acepta, él propuso a Conde para candidato a presidente del Frente Amplio, después el MPP mayoritariamente se inclinó por Sánchez, por Pancha Sánchez, bueno, Mujica dijo vamos por ahí, pero otra vez dijo no, esto va por este lado y se terminó.
Sí.
Ahora, en el MPP sí hay tensiones, hay un sector mucho más oficialista, hay un sector mucho más opositor, uno que coincide más en posturas más radicales, más de izquierda, más afines al socialismo garganista, al Partido Comunista, y otros que, no digo que coinciden con Astori, pero tienen un mayor puente, digamos.
Claro.
No se olvide que un hombre clave del MPP, como es Bonomi, está en un lugar central del gobierno, no en lo que tiene que ver lo económico, pero sí en otra área que es fundamental para el gobierno, como es la seguridad pública. Toda la multipartidaria, en última instancia, gira en torno a la política de seguridad del gobierno, cuya cara y cuyo planificador y ejecutor es Eduardo Bonomi.
Esto es muy interesante lo que está planteando, y explica cómo Vázquez resiste y está dispuesto a soportar todos los golpes, porque la figura de Bonomi es ese tronco, ese eslabón en la interna que es clave. Si eso se rompe, ahí el problema sería mucho mayor. Estoy interpretando bien lo que usted analiza.
Sí, pero hay yo siempre recuerdo a los profesores de literatura que decían hay que buscar los detalles significativos. Claro. Y el detalle significativo, el año pasado, en el proceso del presupuesto, fue en el momento que, sobre todo desde el socialismo garganista, que venía un ataque bastante duro contra el equipo económico, apoyado por el MPP, y entran en la bancada a atacar también al Ministerio del Interior.
Claro.
Y ahí se produce una reacción del MPP, no digo que esto haya sido exactamente lo que motivó, que termina que en horas se sella el acuerdo mano a mano entre Asamblea Uruguay y el MPP, y se dice el presupuesto que se vota es este y no se discute más, ¿no? Y obligaron a todo el resto del frente a aprobar el presupuesto, porque una vez que se ponían de acuerdo Mujica y Astori ya había terminado la película.
Evidentemente, ¿no? claro.
Y ahí un poco fue que desde el sector más de izquierda no percibieron que el Cebonomi que estaban atacando era uno de los hombres clave de Mujica, ¿no?
Evidentemente, ahí está.
Y que eso lo llevaba a reaccionar al MPP, ¿no?
Esto explica, Botinelli, y si bien podemos seguir abundando en la interna del Frente Amplio, pero me parece que es el momento para pasar a otro episodio político sin duda muy significativo de estas últimas horas, diría, es el planteo de Luis Lacalle Pou en el Partido Nacional de dejar este ámbito de diálogo y acuerdo por seguridad a nivel de presidencia con los partidos políticos, que hizo mucho ruido en la interna nacionalista. ¿Cómo lo ve eso?
Bueno, yo creo que ahí, Lacalle Pou jugó una estrategia, su sector, todos hacia adelante, que no sé si ha habido errores de cálculo o decidieron cortarse solos, como se dice, sin haber tomado demasiado la temperatura del ambiente, porque por lo que se ve primero dentro del Partido Nacional, hay una situación difícil, la solución, lo que resolvió el directorio es medio imposible de saber cómo continúa, porque es pedir la suspensión.
Claro.
Hasta que se aprueben las leyes. Ahora, si se pide la suspensión y no se la obtiene, porque los demás partidos dicen, no, vamos a seguir dialogando.
¿Qué es lo que pasó, aparentemente, no? Sí.
Bueno, formalmente falta la reunión, ¿no es así?
Correcto, sí.
Pero los partidos pueden decir, como tú dices, ya lo dijeron, bueno, lo están diciendo.
Ahí está. ¿Eh?
Estamos de acuerdo con el planteo del Partido Nacional de que tenemos que acelerar la aprobación de las leyes. Punto. En eso no hay discusión, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Segundo, no estamos de acuerdo en suspender el diálogo. Seguimos con los que queramos dialogar. ¿Y qué queda? Queda el Partido Colorado, queda el Partido Independiente, queda Unidad Popular, queda el Frente Amplio, queda Novik, por supuesto, el gobierno, el presidente y el ministro, y el Partido Nacional, ¿qué hace? Porque la decisión del directorio es pedir la suspensión. Y si los demás dicen que no, el agente vinculado a Lacalle Pou dice, si no nos dan, no, retiramos. Claro. Y gente de la Rañera dice, no, no, el único compromiso es pedir la suspensión. Si no están de acuerdo en suspender, el diálogo sigue. Es decir, otra vez se plantea el conflicto dentro del Partido Nacional. Yo no sé cómo evaluó esto el sector de Lacalle Pou, si esta situación que lo deja en relativa soledad a ese grupo, lo consideran que es un beneficio, que lo despega del resto, que habría un oficialismo de un lado, una oposición light del otro y ellos la oposición dura, o si lo valoran como un panzo en falso que han quedado demasiado solitarios. Eso cada cual sabrá evaluarlo y los tiempos dirán además si fue una jugada correcta o incorrecta.
Porque también, ¿no?, está la idea seguramente de presionar a la bancada del Frente Amplio que efectivamente apruebe las leyes, que bueno, hay voceros que dicen que sí, que se van a aprobar, pero hay algunos indicios que indican que no va a ser tan fácil, ¿no?
Bueno, sí, el tema es este. Yo no me imagino no aprobando las leyes. ¿Por qué? Porque se hace primero irresistible la situación del ministro del Interior.
Claro.
Por problemas internos, no externos. Si después de un acuerdo que tiene el ministro del Interior como el ministro pivot del tema, claro, no se lo vota el Frente Amplio, el ministro queda en el aire. Su sector, si no se lo vota. Y Vázquez juega toda la pulseada de su poder en esto. Es decir, él hace los acuerdos. Es en su ámbito que se hace los acuerdos.
Claro.
Es la representación del Frente Amplio la que acuerda, ¿no?
Claro.
A mí me parece que acá se viene un tour de force al interior del Frente Amplio muy, muy fuerte. Y si no se llegan a aprobar los acuerdos, hay un crujido muy grande de gobierno a Frente Amplio en toda la línea, ¿no?
Claro. Oscar Bottinelli, la verdad que hay muchas piezas en movimiento, muchas piezas en juego. Yo no sé si usted quería destacar algún elemento más de este escenario político tan movido por esas internas que se cruzan y, bueno, lo del pitch NT, que hay que ver cómo en definitiva termina, ¿verdad? Pero obviamente que hay un trasfondo que es el de la economía, una situación económica difícil. Obviamente los temas de seguridad, puede haber algunos indicios de avance en algún lado, pero siguen preocupando mucho y siendo muy muy complicados. Vamos a seguir analizando este escenario. ¿Cómo vio el tema de UPM cuando lo vio a Vázquez allí en la conferencia de prensa? Porque bueno, fue justo en el día del paro del pitch NT, ¿no?
Bueno, digo, lo de UPM sin duda es un proyecto muy interesante, pero digo, ten fe, hijo, que el cielo existe. Digo, no impacta en el grueso del camino de este gobierno. Estamos hablando de algo que Vázquez con expresó su esperanza de poner la piedra fundamental, ¿no?
Sí. Incluso un reporte de búsqueda de esta semana dice, bueno, fuentes de UPM han dicho que hay que ver los plazos porque ese segundo semestre de 2018...
Bueno, por eso digo, claro. Fue largar una idea de... Por eso dijo, ten fe que Alata recibe a su lado, ¿no? No tiene que ver con la praxis de gobierno. Ahora, el tema que estamos en, sin duda, en situaciones complicadas. La inflación ya está prácticamente estable en torno al 11%, ¿no? Sí. Aquellos los dos dígitos. Ahora, si es que no pase el 12, bueno, cuando llega el 12, ya que no pase el 13, no sé. Después, lo que estaba relativamente controlada es la ocupación, ¿no? La desocupación, no la ocupación. Uh-huh. Ha caído la ocupación. Lo que pasa es que hay gente que deja de buscar trabajo. Uh-huh. Pero es muy alto el subempleo y además el trabajo en negro. Que hay una creencia un poco ingenua en el gobierno, sobre todo ligado al Ministerio de Trabajo, Banco Previsión, que el tema del trabajo en negro es un tema solamente represivo. En parte sí, la formalización exige, pero el tema de la realidad, usted no le va a decir a alguien en lugares periféricos de Montevideo, yo no acepto el trabajo si usted no pone planilla, pues bueno, yo no lo acepte, hay 10 detrás tuyo y empresarios a los cuales ni saben dónde hay que inspeccionarlos. Es decir, el área negra de la economía es un tema que va más allá de lo declamativo. Y el tema además es la vulnerabilidad de la pequeña y mediana empresa. La gran empresa, por ejemplo, estamos viendo en muchas áreas diciendo que están dispuestos a acordar por encima las pautas de economía, ¿no?
Sí.
En general, la pequeña y mediana empresa están asfixiados por las pautas de economía.
Bueno, no, precisamente este punto que usted señala lo mencionaba ayer aquí mismo en nuestro programa el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Rodrigo Arim, advirtiendo que la negociación colectiva puede incorporar fuertes, serias injusticias entre las empresas, ¿no?
Mire, desde que empezó el proceso de Consejo Salarios, hay un hecho inevitable que en sectores donde hay grandes, medianas y pequeñas empresas, sistemáticamente los perdidos han sido las pequeñas empresas. Claro. Y que no ha sido catastrófico por el boom económico.
Claro.
Pero sectores donde han prácticamente desaparecido las pequeñas empresas han sido absorbidas por las grandes o por multinacionales porque no resistieron los aumentos salariales. Lo que pasa es que como en un mundo económico viene alguien y dice, te compro, no hay pérdida de empleo, no se nota el fenómeno, ¿no?
Sí.
Pero la pequeña empresa tiene costos más altos, hay una visión desde dirigentes sindicales que consideran que son más avaros, más insensibles y por eso quieren pagar menos. No le dan las cuentas normalmente. Con esto lo quiero decir todos, ¿eh? Hay gente que hace mucho dinero con pequeñas empresas. Claro. Generalmente, más que con pequeñas empresas, es con una gran cadena de pequeñas empresas, que no es lo mismo.
Sí.
Termina siendo una gran empresa, ¿no?
Obviamente.
Pero normalmente la pequeña empresa, el que tiene la empresa, es un trabajador a la par de los demás y que saca un sueldo a veces bueno y a veces no.
Sí.
Entonces, ahí hay un problema serio porque un porcentaje elevadísimo del empleo en Uruguay, uno dicen que el 70, otros dicen que todavía mucho más, lo dan las pequeñas y medianas empresas, no las grandes empresas.
Es muy interesante lo que plantea Bottinelli, porque eso además, cuando, digamos, en la retórica clásica, por ejemplo, de la central sindical de PCNT, trabajadores y patrones, Decía Abdal hace algunos días, bueno, el gobierno se está poniendo del lado de los patrones. Y este grupo de gente al que usted alude, que es muy numeroso y muy significativo socialmente, no está claro dónde se incorpora, porque como usted decía, son trabajadores, pero tienen responsabilidad empresarial.
Pero son mucho más de ciento y tantos mil, claro. Son el 90% de las empresas. Claro. Pero además hay un dato, las grandes plantas celulosa le aportan muchísimo a la economía en el momento de la construcción.
Sí.
Después, en materia de empleo, no, y por supuesto, en aprovechamiento de ciclos productivos, ¿no?
Sí, sí, claro. Es decir,
todo lo que sea la... Pero la planta en sí mismo de UPM, yo me acuerdo cuando se creó, el dato ahora puede ser equivocado, estaba exactamente que el empleo que generaba el mismo de 15 pizzerías.
Sí, bueno, ahí está el efecto directo y el indirecto. El indirecto es enorme. Porque sí, permea para exacto. Todo, claro.
Bueno,
claro.
Pero también las pizzerías tienen un efecto
enorme.
Por
supuesto.
¿No?
Sin duda.
Desde
sin
los plantadores de tomate a la producción de trigo y harina, ¿no?
Por supuesto.
Pero lo que quiero decir es esto. Esto está dicho por economistas, no soy yo el que puede hablar de esto. Estudios econométricos. La diferencia de inversión de capital por empleo
totalmente,
entre la pequeña y la gran empresa.
Claro, claro.
Que lleva a que, bueno, de una concepción muy liberal económicamente, se diga, eso demuestra la ineficiencia de la pequeña empresa. No debería existir. Porque efectivamente es muy ineficiente la pequeña empresa en un juego duro de capital invertido versus empleo que genera.
Totalmente.
¿No?
Es que el UPM, las plantas, son la gran expresión de lo que ha sido la enorme inversión de capital en Uruguay, que se asocia a muy buenos salarios directos, seguramente no tan numerosos, y mucho empleo indirecto. Pero muy interesante lo que usted plantea, es decir, claro, mucha inversión de capital. Claro.
Pero mira, te digo esto, hace 30 años, yo soy medio ajeno al mundo fabril, ¿no?
Sí, sí.
Visité la planta aquella inmensa de Sudantex en Colonia.
Sí, sí.
Y quedé impactado cuando vi galpones enormes, llenos de máquinas con un operario.
Sí, sí.
Era todo automatización y tecnología.
Bueno, ahí abrimos todo el tema de la robotización y por dónde vienen los nuevos empleos, porque a mí no me asusta eso si tenemos dinámica por otro lado. Oscar Botinelli, director de Factum. Bueno, como decía usted hace un minuto, si seguimos así nos comemos todo el programa, pero volvemos en cualquier momento a charlar.
Cómo no, un gran gusto.